Buenas tardes, aquí estamos. Recién nos acaban de conectar. Mira, llegando Felipe Junior y está con nosotros Roca Balbuena, el hombre de las mil caras.
De la vida. ¿Cómo le vas? ¿Cómo estás?
En la cornisa.
¿No has caído?
A punto de lanzarnos.
No se cae aún.
Bien.
No, esa arma estaba descargada ayer.
Esa arma estaba descargada. ¿Qué pasa? La ruleta rusa, ¿te acuerdas de Franco Tirador? ¿Cómo se llama? Franco Tirador se llama la película, ¿no?
Franco Tirador, sí.
No, ¿con Robert De Niro?
Ah, no. No, yo me acuerdo de esa del Día de Furia.
No, no. Franco Tirador se llama de que era un ex vietnamita que se dedicaba a matar ciervos en el bosque y empezó a contarse la historia como un flashback. Y nada, y entonces ahí se ve la historia de los sobrevivientes de esa guerra maldita de Vietnam, donde muchos no sabían por qué estaban peleando, pero estaban ahí, y se volvieron locos, entonces jugaban a la ruleta rusa en los barrios marginales de Vietnam, y Robert De Niro perdió un amigo. Esa es como la escena alternada.
Ah, se claro. Produce la muerte.
Y un poco eso nos pasa a nosotros todos los días en este programa.
Es caer a un agua con tiburones.
Claro. Es jugar con fuego.
Toma el arma, dispárate.
Bueno, ayer queremos reconocer de que terminando el programa nosotros salimos corriendo acá por los pasillos.
Literalmente.
Porque como mucha gente que trabaja en empresas, en lugares donde no se sabe cuánto van a estar, nosotros, nuestra zona de riesgo es el ingreso al programa y nuestra salida al programa. No encontrarse con nadie que tome decisiones.
Todos los que parezcan humanos,
claro,
son potenciales.
Entonces hay que arrancar, no ver a nadie.
Aparte está el rumor del recorte, ¿eh? Está el rumor del recorte desde la tarde.
Claro.
Y hay algunos Canal 13, que no lo van a tocar.
¿Te acordás en Canal 13 que, yo no sé todavía sigue con ese problema, que decían que venían despidos, entonces venían, qué sé yo, habían despedido 50, 30, y lo iban llamando a poco, entonces todos llegaban a su puesto de trabajo, hacían como que trabajaban, y lo único que querían es que no los llamaran durante el día, que está pasando en muchos lugares. Pero nosotros hemos vivido esa experiencia todo este año.
Bueno, a mí yo viví la experiencia literal cuando Connie Stipicic me llamó y me dijo, ¿Roca tenía un minutito?
Con ese entusiasmo. ¿Cómo fue?
Con un entusiasmo. Yo no lo intuí.
Claro.
A diferencia de ahora que cuando me dicen, Roca, yo no escucho.
Claro.
¡Roca! ¡Roca! ¡Voy bajando! ¡Tengo un trámite! ¡Es todo súper apurado!
¿Y cómo fue?
Esa vez fue sorpresivo, hasta terminamos el programa.
¿Y qué te dijeron?
El clima de armonía.
¿Cuál fue el texto que te marcó?
Índice en el hombro, así como, Roca. Sí. Y yo, hola, ¿tienes un minutito? Y con una cara de ese, casi nos poníamos a bailar un lento, así. ¿Tienes un minutito? Y yo, Connie, para ti, por supuesto. Pasa a la oficina. Roca, bueno, no sé si tú cachai, pero te vamos a tener que echar. Y se puso como un silencio, así.
Ah, mira, no, sí.
No, pero no, fue directo.
Fue como, te vamos a tener que
no,
echar.
Pero...
te vamos a tener
que
echar.
Yo la quiero mucho, Connie, tú
ahora,
sabes.
Ahora, si te vamos a tener que echarte. te vamos a tener que echarte.
Bueno, pues, Connie. La académica.
Hay unas calores, así que te vamos a tener que echarte.
Queda la académica y se va el letrado. ¿Cómo es esto? No, pero con Connie después se fortalecieron los lazos. Nos llamamos casi todos los jueves, vienes, como que siempre nos llamamos. Y se le llenaron los ojos de lágrimas.
¿Ah, sí?
Sí, un acting. No, pero fue un momento, yo le dije, y mi ingenuidad fue, ¿y por qué?
Sigue nomás. No te...
Empezaron
a llegar los... los carroñeros a ver los muertos.
Los chicos, siempre hay un pájaro chico, igual come.
Y hay otros de tierra. Bueno, ¿y qué pasó?
Y nada, me fui. No, ¿ah, sí? Con una hidalguía perfecta, sí. Sí,
lo voy a venir, ni un problema.
Una indiferencia.
¿Y a dónde te
igual
fuiste?
Igual lleno de cosas.
Cuando uno sale a la calle y te dicen te echaron, ¿a dónde te vas?
Al mall siempre. Si cuando uno se lo echa, se va al mall.
Al mall, a caminar.
Inmediato.
A ver gente, como
patio
que...
patio comillas.
Ya.
Alguna camisa.
¿Y dónde te ubicas? Ah, te fuiste ahí al programa con Comparini.
Ahí inmediatamente ya
te ubicaste rápido.
A mi padrino.
A tu padrino.
El hombre que me vio nacer casi.
Siempre uno tiene una. Mi hermano una vez me dijo.
Te quiero tanto, Marcelo.
Mi hermano que es marino me dijo: siempre tienes que usar la teoría Tarzán.
¿Cuál es?
Nunca sueltes una liana si no tienes la otra agarrada. Porque si no te quedas en el aire, po.
Eso es una... Bueno, hay gente que en el aire hace magia.
Uy, me encanta el aire.
Hay gente que en el aire hace magia.
Yo tengo ese problema. Me encanta el aire, po. Me encanta el vacío, po. Caer, sentir esa cosa que yo cuando chico me pasaba, que yo soñaba que era un payaso y que en el trapecio saltaba y caía y sentía una cosa en el estómago muy desagradable y era una pesadilla.
No, ese día...
Esto me ha acompañado toda mi vida.
¿En serio?
Sí, claro. Esa sensación de ¡ah!
Pero esa adrenalina del despido, ¿tú, nunca te han echado o no? Nunca
es que,
la
que yo no sé por qué nunca he sentido que me han echado, porque siempre lo he visto tan positivo. Una vez en Canal 13 en el programa Pelota, que yo hacía Pelota, entonces...
Bueno, yo también tuve...
Me llamó la tía Patricia, que hacía un programa infantil, que yo le tengo mucho cariño a Patricia Undurraga, que conozco a Lito, y todo, muy simpática, me dice, oye, lo mismo, si podemos hablar una palabrita, le dije, no. Pero yo sabía que iba, entonces yo entré, y empezó con un preámbulo, le dije, mira, Pati, no nos compliquemos la vida, yo te voy a facilitar todo. Yo también creo que es el momento en que me tengo que ir. Entonces me dijo, ay, pero es que yo quería decirte otra. No, le dije, mira, sí, yo lo único que te voy a pedir es que me dejes despedirme en pantalla. ¿Tú quieres hacer eso? Sí, lo encuentro lo más lógico que hay. Es que viene Carlos Caselli, yo lo presento, pero si a mí me encantaría. Además, te digo que es natural, si yo a mí me invitaron a este proyecto, pero no era lo que yo me imaginé, porque yo me iba a reír del fútbol y ustedes no quieren que me ría del fútbol, entonces si no hay manera de reírme del fútbol, porque todo el mundo se siente agredido, yo digo que las canchas son malas y salta la NFP, saltan todos ponen caras largas, yo digo que los partidos se ven pobres, que yo me fijo más en la galería.
Yo creo que una vez un programa en que tú dijiste, ¿quiénes son los azules?
Claro. Yo lo hacía porque me reía, yo gozaba de alguien que fuera un neófito. Entonces me dice, ay, ya, nunca me había pasado esto. Bueno. Entonces llega el programa y Marcelo Comparini...
Él sufre, ¿eh?
Transpiraba, me dice, ¿qué voy a decir? Tranquilo, Marcelo. Y yo gozaba con esta cosa de tener el aire... Ya despedido, eso no es nada, eso es como tener un puma con navaja al aire, estaba todo Canal 3 así como transpirando. Y yo hago el programa normal y en un momento digo, Marcelo, tengo que decir algo.
Es Marcelo con pañales.
Puta, decir, ¡ay! Y todo el mundo, un silencio. Dije, bueno, quiero decirle una cosa, la verdad es que este proyecto es fascinante, pero no es para mí. Yo no he sido un aporte en esto. Porque obviamente a mí cuando me llamaron nadie se podría imaginar que yo estaría acá para hablar en serio. Para mí siempre fue esto...
Cuando decía esto, ¿había reacción de los camarógrafos?
No, era todo en silencio. Dije. Y quiero decirles que ambas partes cometimos un error, el canal y yo. Yo me vi forzado a reírme de lo que parece que nadie se puede reír. No pensé que el fútbol era tan sacro. Que los jugadores eran una especie de como Virgen María en la cancha, y ahí todos como, ay, máteme. Y no sé, yo encuentro que la pobreza del fútbol es muy graciosa, y bueno, y aquí no les parece gracioso, así que yo me voy hidalgamente, lo pasé increíble. Marcelo, un gran compañero de trabajo, no será la primera vez que nos despedimos. Así es que quiero dejar a alguien que sí sabe fútbol, que se lo toma en serio, que es un hombre que es un ícono del fútbol.
Elegante.
Quiero dejarles a Carlos Humberto Caselli. Y a veces Carlos Humberto Caselli me da la mano y le digo un abrazo, te dejo, pero como en toda la usted, y yo me retiro, permiso. Y me fui, pues entre medio de todo. Le di la mano a unos camarógrafos y seguí caminando el pasillo. Llegué al subterráneo, me subí al auto y me fui.
¿Y a dónde te fui? ¿A tu casa? Sí.
Y me fui a donde siempre me voy. Al subterráneo. Al subterráneo del
sótano.
Al subterráneo.
Solo tiene una llave que tengo yo.
Al subterráneo del yo.
Ah, pero...
Que es mi propio subterráneo. Entonces yo, en mi yo, me fui, pero con una tranquilidad y además con una sensación de manejar la situación, de controlarla, de no sentirme menoscabado en ningún momento, todo lo contrario. Me fui como me gusta irme de los lugares. Pasó un cierto tiempo y me encuentro en una farmacia con Axel Christiansen. El hijo del dentista del
cirujano.
Otorrino.
Ah.
El mejor otorrino que hay en Chile. Entiendo que se llama igual Don Axel, que trató a mi hijo, que está aquí a mi costado, que es un encanto de persona. Me refiero al doctor, no a mi hijo. Y en la farmacia me mira y me dice, estamos en la farmacia en algún lugar así muy cotidiano, y me dice, oye, me dice, ¿te puedo decir algo? Sí, le dije, ¿cómo está tu papá? Le digo, muy bien, me dice, muy bien, mándale muchos cariños. Sí, en tu nombre, siempre se acuerda de usted, por favor. Me dice, oye, yo vi el programa donde tú te despediste, el programa Pelotas ese, donde te despediste en cámara y todo, ¿sí? Eso nunca se había hecho en televisión, me
dijo. Ah, no,
sí. Nunca nadie había hecho eso que hiciste tú. Tú eres temerario, ¿ah? Tú eres temerario. Te gusta la cornisa. Fue la primera vez que escuché la palabra cornisa. La segunda vez que escuché la palabra cornisa fue con el papá de Mayol, del candidato.
Alberto Mayol, Manfredo.
Manfredo Mayol, en una librería que estaba comprando libros, estaba al lado, y me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, hola, me dice, ¿a ti te gusta la cornisa? Entonces yo lo quedé mirando y dije, va. Segunda vez que me dicen que me gusta la cornisa. Y la tercera vez es en este programa... que nosotros mismos hemos tomado la actitud de la cornisa.
La cornisa como un emblema, es el escudo.
Es una manera de ser. Es sentir que todos los días te puedes caer, es sentir que todos los días tienes el vértigo. Ellos también me decían, te gusta el vértigo, me dijo, te gusta el vértigo.
¿Qué? Es que hay el vértigo
algo más,
es rico.
Hay algo
el
más fascinante es... que el vértigo.
¿Pero cuánto dura el efecto vértigo? O sea, tras un
despido... Es una droga, tú sabes.
Hay que estar siendo despedido con,
No, el vértigo es lo que sienten los deportistas.
El vacío y a la vez la plenitud. Como claro. Es
la posibilidad.
Es la nada y el todo.
El vértigo es la posibilidad de ganarlo todo o perderlo todo. No hay medias tintas.
Es el minuto cero, sí. Sí,
sin ser un ludópata. Porque una otra cosa no, es que va al casino armado.
Camino al Monticello.
No, que van al Monticello.
Pero está diciendo.
Esto tiene que ver un poco con una actitud de la vida de jugársela. De sentir claro. Que uno tiene. Que tiene que vibrar. Que esta cosa de pasar así por
Eso igual tiene un efecto, tiene paréntesis cuando te llega una cuenta. Ahí viene un aterrizaje, hay un momento terrenal.
Pero también tiene vértigo.
Estoy en el vértigo.
No, pero también tiene vértigo. Te llega la cuenta y no tienes cómo pagarla.
¿Y qué se hace?
Te llaman los call centers, todo el mundo te presiona y tu mujer te dice, oye, van a cortar el agua. Y tú dices, sí.
¡Que la corten!
¡Que la corten! Ahí veré qué hago. Eso no lo hace nadie, güey. Esa tranquilidad, esa paz.
¡Cortaron el agua!
De algún lugar saldrá. Y uno sale a caminar.
Y uno sale igual, ¿eh?
Y uno sale a caminar en la mañana sin un céntimo, sin saber si... Porque tampoco te puedes tomar un taxi, aunque sea la luca que te pueda ocupar. No te puedes tomar ni un café. Y en la segunda cuadra caminando, viene la gran idea, la musa. Y tú dices, ya sé lo que voy a hacer. Tomas tu WhatsApp, mandas un WhatsApp.
¡Aló, Jaime!
A los 5 minutos tienes pagada la cuenta. Y tú dices, mira.
¿Qué? ¿Pero cómo hiciste eso? ¿Qué?
Hay una palabra que lo construye todo.
¿Delincuencia?
No, el temple. Mira. Oye, se escucha toda la música estudiar con la galleta, se están escuchando. Entonces, es como estar en el zoológico, al lado de la jirafa, y la jirafa está todo el rato. Brum, brum, brum,
no, pero está con, viene el atletismo, también viene atletismo. Vienes de correr.
No, hoy día no hice atletismo.
¿Ah, no?
No.
Ah, ya.
No, hoy día tuve un día de descanso.
Ah, sí, porque ayer.
O sea, tuvo 7 meses.
Fue bastante intenso.
¿Parte del entrenamiento, sí?
No, sí.
¿Qué experiencia has tenido con el atletismo?
El ambiente es bueno.
¿Socialmente?
Sí, hay mujeres bonitas, sí, pero. Bueno. Y me dice el profe, deja de hacerte lindo. Nunca me hago lindo. Yo, espacio. Yo le digo, creo un Getre y me dice, deja de hacerte lindo. ¿Qué? Le estoy ofreciendo Getre, güey.
Ya, pero no digas grabado.
Ay, eso. Dije güey.
Dije güey.
Güey.
Bueno.
Oye, la cornisa.
Sí. Hoy día hay mucha gente con una barba de 3 días que no es por moda como los conductores de televisión, el caso de Polo, el caso de todo, que lo usan más por una cosa estética, pero hay muchos que se dejan no, barba porque ya no tienen cómo cortárselo.
No hay prestuario, ¿cómo se llama? No hay máquina.
No hay máquina para cortárselo, entonces andan así como con barba 3 días y dicen, oye, qué buen look. Bueno, no tengo cómo cortármela.
Y es una realidad que...
Pero no hay algo mejor que el dolor para crear. Sin dolor no hay creatividad, eso es un axioma.
Eso es así.
Si alguien cree que la creatividad va a venir de la opulencia, de la herencia...
No hay príncipes poetas o príncipes artistas.
Si llegaste a la cima, pusiste la bandera y te diste esos 5 minutos para contemplar la altura, ahí no vas a crear nada.
Pero tú dices que de verdad la cornisa es como una adicción, así como la droga. Como...
Hay seres humanos que la buscan. No para lanzarse, para sentir ese vértigo.
Sentir la
porque
urgencia.
Mira, todo es una cosa. ¿Qué es más fácil? ¿Ser poeta? ¿O seguir la ruta lógica del ingeniero, del abogado? Que también es una cornisa, ellos no lo saben, pero bueno. Ellos sabrán cómo
tienen otras cornisas.
Ese rebaño sabrá qué es lo que va. Pero el poeta está en una cornisa permanente.
Pero hay poetas que viven felices en
eso. No, todos viven felices.
O sea, Paul Hammer, Eric Paul Hammer.
Viven felices, pero ellos saben que eligieron la cornisa.
Claro.
Es que no se puede crear, te vuelvo a decir,
En el salón.
En el salón, en la superficie, cuando está todo fácil. Hay que navegar, hay que sentir el vértigo del mar, la tormenta, viene la tormenta, esa presión de que viene la tormenta hace que uno se ponga activo, que diga, puta, para la tormenta tengo que prepararme, va a venir la lluvia, y la gente dice, puta, viene la lluvia, tengo que sacar las hojas, tengo que subirme al techo, tengo que hacer cosas para que la lluvia no me complique, viene el frío, dicen que no sé cuántos grados esta noche o mañana, tengo que prender una estufa, no tengo parafina, hay que empezar a prepararse, si no tengo parafina, tengo que crear algo, voy a dormir vestido, esta noche dormiré vestido, no está mi señora, no me va a presionar. Voy a dormir vestido con abrigo adentro de la cama, weón. Ese es un poeta.
Ese es el punto.
Ese es un poeta.
Ese es el abismo.
Y en la mañana cuando te levantas con el abrigo con y los hijos te miran y te dicen, ¿qué te pasó, weón? No, es que me quedé dormido. Mentira, weón.
Lo hiciste pensado. Lo hiciste fue pensado. Un plan.
Hoy seré distinto.
Mira, ¿eh? Y hay un momento en que la cornisa se rompe. Puede pasar también.
Bueno, a propósito de cornisa y de rompimiento, tenemos este tema de la Antártica.
El desplome del iceberg.
Del iceberg, que la verdad que es un porcentaje de hielo que va a navegar por las costas y que va a ser como un llamado a atención, no porque vaya a haber subida del nivel del mar, ni porque afecte la salinidad, simplemente porque la Antártica se hace sentir.
Está rugiendo.
Dice, cuidado. Me salió una verruga. Cuidado. No estoy sola. Y es femenina la Antártica. No estoy sola. Qué bonito. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan poco creativos? A pesar de que lo somos, pero la Antártica tendría que tener otro nombre.
¿Cómo qué?
La parte chilena, que no Antonia. Es chilena porque no hay soberanía. No, no estoy sola, por ejemplo.
No estoy sola.
Sí. La base Bernardo Higgins, mira la cosa, mira la creatividad, weón.
La base Prat.
Le faltó ponerle Freire, weón, Ramón Freire. ¿Por qué no le ponen no estoy sola?
Ramón Freire, que es el hombre de calle. No hay pueblo, ciudad.
¿Y por qué tiene que ser un container, weón? Todo es container, weón. No hay nada más poco creativo que un container. Ya, no estoy sola.
¿Pero con quién estás, Antártica?
No estoy sola, punto.
¿Pero quién está contigo?
Yo.
¿Quién es?
Anda a buscarla. Primer encuentro de poetas mundial en la Antártica. Base no estoy sola. Toma. El mundo arrodillado diciendo, puta, los weones creativos, weón.
Y ahí se... Ahí
Paul Hammer, weón, todos los poetas. Los que hay, los anónimos.
Los que están vivos, sí.
Todos viajando los poetas, los cruceros que son gente que está de terminal. Tú sabes que la gente mayor ya, como las ballenas que se despiden y los elefantes, quieren conocer la Antártica, eso no lo sabe Chile. Ahí hay un foco de turismo importante. Y van a ir a la base de Bernardo Higgins.
¿Dónde hay
soledad? No voy a la base, no estoy sola.
Sexuales.
Al único sector del planeta donde hay poesía, en el continente blanco, donde los delfines cantan.
Mira.
Donde los pingüinos.
Mira, la cornisa.
Puta.
Está, pero claro, llamas. Claro, la cornisa hot.
Donde los testículos cacarean. Mira, no estoy sola. Donde los testículos cacarean. Qué maravilla.
Eso está bueno para decirle a un cuando vais manejando, te agarráis con otro.
El Big Bang de los testículos.
Con otro automovilista.
Fantástica.
¿Y qué tenés? ¿Tus testículos cacarean? ¿Qué? ¿Tus testículos cacarean? Aprende a doblar, agilado. Yo creo que hay el otro queda paralizado.
Oye, eso sería noticia en el mundo, una conferencia de prensa de poetas para todo el mundo, desde la Antártica, en la base No Estoy Sola. Donde los testículos cacarean. Sería, pero el gran momento de Chile, weón. Chile se sentiría por fin escuchado por el planeta, weón.
Verifiqueo, Roca Balbuena, por favor, a la oficina. Pasen después.
Así que los testículos cacarean. Ahora te van a cacarear. Ahora los van a cacarear.
¡Toma!
Jueves. Hoy es jueves. Júpiter. Planeta, el más grande, ¿no? Del
sí,
sistema solar.
Encontraron una imagen.
Un aplauso
preciosa.
Para Júpiter. De ahí viene jueves.
Muy bonita, sí.
En ese tiempo en Roma, o en Grecia antigua, pero hablemos de Roma.
Hace 1200 años.
No, bastante más.
Claro, sí.
Bastante más.
Oye, y el...
¿Qué siglo el de Pericles?
Yo te voy a decir
algo. Siglo V antes de Cristo, ¿eh? ¿Qué siglo el de Pericles? ¿Tú sabes por qué se llama... a los espartanos le decían los lacónicos?
Porque eran...
De ahí viene la palabra lacónico.
Corto de genio, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que los espartanos eran guerreros y los atenienses eran pensantes. Seres pensantes que ocupaban su tiempo en la cultura.
¿Qué prefieres? Yo. ¿Ser espartano o ateniense?
Los espartanos eran lacónicos porque eran de la región de Laconia.
Ah, mira.
De ahí viene lacónico. Y ellos, mientras almorzaban, comían... engullían porque no alcanzaban ni a masticar.
Te mordieron la pierna.
Y no se miraban ni siquiera los ojos, porque era tan rápido ese almuerzo, porque tenían que seguir la batalla. Los lacónicos, espartanos. Luego este paréntesis y continuamos. Sí.
Llegó a Chile Maite Rodríguez y Alexis Sánchez.
¡Volvimos a la farándula!
Ídolo máximo.
Oye, Felipe Junior, cuando los vio, dijo, qué envidia. ¿Te dio envidia Alexis Sánchez, no? Por la Maite Rodríguez.
Sí, una envidia enorme.
¿Sí?
Sí, que lo que pasa es que yo el fin de semana me topé con la mamá, el papá y la hija.
Con la Carolina.
Sí, con Carolina Arregui.
Arregui, sí.
Me topé y encontré súper linda, la encontré súper linda ella. Y cuando supe el romance de Alexis Sánchez, juré que era ella. Dije, qué envidia tan bonita. Y me dio, luego la hermana más grande, y yo que estaba a punto de invitarla a salir, pero...
A la hija, a la otra
hija. A la hija, a ver, sigue.
Sí.
Pero no sé.
¿Tú dices que logró lo máximo?
Yo creo que
Alexis
Sánchez en esta pasada avanzó varios puestos,
claro.
en su...
Sí, con respecto a sus pares.
Sí, porque sus pares...
Dejó atrás a varios.
Sí, sí, porque tú ves las fotos, todas preciosas las señoras, pero la verdad es que la Maite Rodríguez es la mujer más despampanante que tiene Chile.
Busquemos... ¿Cuál puede tener?
O sea, si hay alguien que se puede presentar en el mundo con la... con las pompas de un futbolista como Alexis Sánchez al lado de Maite Rodríguez, es tocar el cielo, güey.
No.
O sea, oye, Ronaldo debe estar pateando a su pareja, ya venía con dos niños. O sea, imagínate, esa la sacó por la ventana.
Oye, dijo, a Joao Manuel lo mandó así para la casa de inmediato, apenas vio a Maite Rodríguez.
Digo, tráeme al manager, digo, tráeme inmediatamente una lista, necesito, güey. Igualame esto, güey.
Y otro hijo, tráeme también.
Además, la Maite Rodríguez es inteligente.
Es perfecta.
Es perfecta.
No, es que yo he estudiado. No,
y es una buena pareja. Es una buena pareja.
No, Alexis, se encumbró.
La hizo.
Se encumbró.
Oye, dice.
Y se va a ir a vivir a su casa de Locurro con Maite Rodríguez.
Pero lógico. Alguien se preguntaba por qué se está haciendo una casa en Locurro. Pero ahora lo sabemos.
Maite fue lo primero que pidió.
Claro, Maite. La lista aquí. Esto es lo que. No nos bajemos. ¿Algún otro comentario?
Vi un comentario de la Carolina.
¿Ya?
Que dijo que estoy muy feliz de tener a Alexis Sánchez como yerno.
Bueno.
Me reí.
Es como decir, somos
conclusiones generales, Roca, de este programa, ¿cómo lo podríamos
decir? Bueno, ese maravilloso lo de la cornisa, yo que estoy una cornisa así en tilt, siento que hay que mirar el vaso medio lleno de la cornisa.
¿Nunca te pasó jugando flipper, que entraste a jugar flipper antiguamente en los años 80 y querías estar 2 horas y tenías las fichas y todo, y te hace tilt la máquina?
Y uno seguía igual.
Sí, este programa se debería llamar tilt. Me están echando. Bueno, llegó
continúa.
El momento de correr los 100 metros planos. Nos despedimos. Nosotros
si no
correremos.
Nos ven por los pasillos, correremos.
Nadie nos verá tan rápido como hoy. Señoras y señores, los entregamos.
Muchas gracias.
A Polo
ahora
Ramírez.
Toda la magia, toda la sabiduría. ¡Polo! Y también está Piedad. Siempre está radio, Stephanie. Todo el mundo es Duna.